ti que estudias comunicación. ¿Sabías que el 4, 5 y 6 de septiembre en La Paloma, acá en Uruguay, se va a hacer el quinto encuentro latinoamericano de estudiantes de comunicación? Más de 1000 pibes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil se van a juntar a debatir comunicación. Peñas, talleres, debates. Y un homenaje al gran Eduardo Galeano. No te cuelgues, averigua en tu
familia. Para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar.
De boca libre y pies para caminar.
De boca libre y pies para caminar.
A desalambrar,
a desalambrar.
Entre el 4 y 6 de septiembre se desarrolla el 13º Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación y el 5º Encuentro Latinoamericano de Comunicación denominado La Hora de los Pueblos. Esto se va a llevar a cabo en el departamento de Rocha, en La Paloma. Y para hablar sobre este encuentro recibimos a Cecilia Ortiz, como ya lo adelantábamos, es estudiante de nuestra casa de estudios, estudiante de cuarto año de la FIC, que integra la agrupación Brigada Estudiantil 1958, que es uno de los grupos que forma parte de la comisión organizadora de estos dos encuentros que se celebran juntos. Así que bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días y bien, pronto para que se venga el encuentro.
Buenísimo. ¿Cómo va la organización de este encuentro? Contame un poco de eso, cómo surge, porque este es el quinto encuentro latinoamericano, lo cual es, por un lado es eso, y además el Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación.
Bien, el ENEC, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, surge por iniciativa de un grupo de estudiantes argentinos en el 2003, en una coyuntura totalmente diferente en la comunicación en el continente que es lo que podemos encontrar hoy. Surge por iniciativa del MPE y en esa primera edición se nuclearon alrededor de 200, 300 estudiantes para, bueno, después, en 2011, cuando un grupo de compañeros que hoy conforman la Brigada Estudiantil 1958 eran mesa de la Federación de Estudiantes del Uruguay, hacen una articulación con el MPE y, bueno, y logramos que fuese latinoamericano y que viniese para nuestro país, y ahí se celebró el primer ELAC, que tuvo lugar en Atlántida. Y a partir del 2011 es que, bueno, se llama Latinoamericano, participamos fuerte en la organización, todo lo que es el programa, todo lo que es la logística, y este año nos toca el desafío y el orgullo de volver a ser sede y, bueno, y encontrarnos con otra coyuntura totalmente diferente. Los encuentros vienen teniendo una participación de 1000 estudiantes. El año pasado viajamos 4 días a Córdoba y este año hoy los inscriptos ya superan los 1000.
Buenísimo.
Así que bueno, estamos ya ansiosos y el viernes arranca todo.
Bien, sí, yo en la circular de información sobre este encuentro mencionaban que el año pasado había sido en Córdoba, como nos decías recién, y esta comisión lo que hace es explicar un poco que en este 2015, año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres aquí en nuestro país, se decide que es la Hora de los Pueblos, que es el nombre de estos encuentros y que se va a realizar acá en Uruguay. Fieles al pensamiento artiguista que proclama ya hace 200 años que los pueblos del sur estábamos unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos, venimos marchando y ajustando la estrategia, no solo, sino un conjunto, con un futuro de construcción continental y profundización de lo obtenido en cada una de las patrias chicas. Este concepto me pareció súper interesante que lo trasladen a la comunicación de hoy y sobre todo al encuentro latinoamericano. ¿Cómo capaz que considerás vos que los estudiantes, porque ya vos participaste en muchos de estos encuentros, me venías diciendo que desde el 2012 participás en ellos y que además desde el 2013 en la comisión organizadora, ¿cómo se entiende este concepto de comunicación latinoamericana para los estudiantes de hoy?
Bien, esto es uno justamente de las temáticas que se trata en el ELAC durante los 3 días. Y la idea es, bueno, poder generar vínculos y lazos a nivel latinoamericano entre los propios estudiantes para generar un después del encuentro. O sea, nosotros nos nucleamos en el encuentro, pasamos 3 días debatiendo, discutiendo, pero ¿qué hacemos con todo eso? Entonces, por ahí viene el concepto de formar una comunicación a escala latinoamericana. O sea, vamos a compartir experiencias de redes, de mutuales, de una mutual conexión, que es una cooperativa nada más y nada menos que de estudiantes a nivel latinoamericano, en donde nos podemos nuclear, nos podemos afiliar y podemos tener acceso a diferentes cursos, diferentes encuentros, diferentes proyectos. lo que nosotros trabajamos mucho en el encuentro es cómo generar una comunicación de cara al pueblo, y por eso también se llama la Hora de los Pueblos, y sobre todo en el día 2, en donde debatimos y reflexionamos acerca de cómo nos formamos, para quién nos terminamos formando, para quién vamos a salir a comunicar. Entonces, por ahí va como el concepto de comunicación latinoamericana.
¿Y cómo se define el perfil de ese comunicador? Sí. ¿No? Porque yo veía que en ese día 2 que vos me mencionabas, un poco se plantea desde el plan de estudios, ¿no? De formación de esos comunicadores, cómo es ese perfil de ese comunicador, de ese rol que va a ocupar. Y eso, yo me pregunto, ¿cómo tal vez los que son invitados y que llegan desde otros países, desde la región, cómo ven la posición de nuestro plan de estudio? ¿Tenemos puntos en común? Bien. ¿Cómo es el trabajo allí?
Bueno, justamente, ahí lo que hacemos es, la modalidad del encuentro es un panel central al comienzo del día que marca la temática de los talleres en simultáneo que van a suceder a lo largo del día. El sábado tenemos como temática abrir la cancha, perfil y rol del comunicador, y nos enfocamos en la currícula. Lo que vamos a ir viendo es que tenemos problemáticas en común de nuestros planes de estudio, problemáticas como la limitación al acceso por el cupo o por prueba de ingreso, contenidos, y justamente en nuestro plan de estudios que acaba de cambiar, porque recientemente nos hicimos facultad y para eso la Universidad de la República, según su ordenanza de grado, nos solicitó cambiar el plan. Exacto. Es cómo nos paramos frente a ese nuevo plan. ¿Quién escribe el nuevo plan? Lo escribimos y pensamos los contenidos, ¿para quién? ¿Para un mercado laboral? ¿Para un pueblo? ¿Para quién lo pensamos? Entonces la idea es poder debatir y reflexionar con docentes, estudiantes, egresados y obviamente profesionales de la comunicación. ¿Cómo debemos de formarnos nosotros? ¿Qué contenidos tienen que ser prioridad? ¿Cuáles tal vez no? Y en esa formación ir encontrando el perfil más propio, ¿no?
Eso un poco era lo que te iba a consultar, porque si bien el debate está planificado para este fin de semana, como estudiante de acá y como vinculada con otros grupos de estudiantes, ¿cómo está el tema del plan nuevo? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se siente, pero a nivel estudiantil? Y de la participación, ¿no? De este orden que es fundamental para nuestra formación.
La participación estudiantil cuando venimos con estos temas, cuando estos temas se ponen sobre la mesa, es fundamental. Uh-huh. Porque si nosotros no metemos cuchara, no incidimos directamente en las condiciones que después vamos a tener en nuestro día a día, sí. Bueno, después ya es como muy, muy difícil poder frenar al monstruo cuando viene, ¿no? O sea, cuando me vinculé a la Asociación de Estudiantes, el plan de estudio ya estaba aprobado. Recuerdo haber ido a la AGC, en donde se aprueba el plan de estudios y después se aprueba la creación de la facultad. Y es un plan de estudio muy ambicioso para las condiciones que hoy tenemos en nuestra casa de estudios. O sea, se está planteando una malla curricular de más de 115 materias que las condiciones edilicias no se están permitiendo ni que se puedan dictar la mitad. Recién se está terminando de escribir, todavía no tenemos ninguna generación que efectivamente haya egresado de ese plan de estudio.
Sí, estamos muy joven.
Claro, tenemos un montón de problemáticas para poder debatir, discutir y buscar la mejor solución.
Pensado para otro lugar de infraestructura a corto plazo, ¿no? Estamos hablando de una facultad que se está construyendo, que se supone que en el año que viene nos vamos a estar trasladando hacia allí, y tal vez este plan trata de ir en concordancia con eso.
Justamente, creo que cuando, a ver, el nuevo edificio va a poder ayudar a los problemas edilicios.
Sí, ahí igual arranca otro proceso de instalación.
Pero por
¿no?
supuesto, y es un edificio que no va a ser solo nuestro, ¿no? Vamos a estar compartiendo con el Instituto de Información, que es propio de la FIC, pero también va a haber un montón de otras facultades que van a apropiarse del espacio.
Bueno, bibliotecología, ni que hablar, que es con quien nos unimos para formar esta Facultad de la Información y Comunicación.
Del Instituto de Información, pero también van a estar estudiantes de Economía, de Derecho, de Humanidades, uh-huh. Y ahí tenemos que ver, ese ya va a ser otro proceso de instalación y bueno, y esperemos que sea el mejor posible. Pero volviendo al plan de estudio, yo creo que era necesario tener una modificación del plan de estudio porque veníamos de un plan de estudio de los 90 y hoy la conjuntura es otra. Sin y duda. Había que incluir un montón de otros contenidos.
Sobre todo con el desarrollo de la comunicación, que es a pasos agigantados, como en los últimos años ha cambiado y ha fluctuado.
Sí, por supuesto, tenemos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, claro. Que bueno, que no pueden estar ajenas a nuestra formación.
Tienen que ser contempladas.
Y bueno, y en ese entendido yo creo, es mi opinión personal, que el cambio era necesario. Uh-huh. El problema del cambio es, bueno, qué priorizamos y qué no, y qué recortes hacemos y cuáles no. Y en base a la ordenanza de grado, que es propia de la Universidad de la República, que es la normativa que rige a los planes de estudio de toda la universidad, ¿cómo nos acoplamos a eso? ¿Cómo tenemos un plan de estudios anual que tiene que pasar a semestral? ¿Cómo tenemos un plan de estudios de horas que tiene que pasar a créditos? Uh-huh. Entonces todo eso exigió en su momento la participación estudiantil. A ese proceso yo llegué tarde al escribir, pero estuve a tiempo en la implementación. Y ahí fue como desde la Asociación de Estudiantes, lugar en el que también participo, fuimos viendo qué cosas teníamos que ir ajustando y acomodando. Y bueno, próximamente tendremos una primer generación que va a egresar de ese plan de estudios.
Pero estamos hablando de mejoras y de conformidad en cierto punto en muchas
yo
de
creo
las
que
cosas nuevas de este cambio. Ahí estamos para trabajar.
Estamos construyendo. Me parece que lo importante es eso. Quien lo hace no se equivoca.
Totalmente.
Y la realidad es que, bueno, es muy ambicioso. Hay materias que se piensan con cupos muy pequeños y la matrícula es otra. Claro. Entonces, ¿Cómo hacemos para replicarla? Y bueno, y para replicarla necesitamos docentes, y para docentes necesitamos presupuesto, y para salones también necesitamos presupuesto. Entonces,
está todo
muy enlazado y hay que sentarse, analizarlo, participar, aprender en el proceso, porque a ver, sí. Nadie es que pueda hacer estos razonamientos de la nada, decir, bueno, hay que nuclearse con estudiantes que ya han pasado por procesos similares, o sea, hay que ponerle cabeza. Y yo creo que la nueva dirección de este instituto, con Federico Bertrameri a la cabeza, lo ha podido llevar a cabo. Los estudiantes que participan de la comisión de carrera y la comisión de instituto y el consejo de la facultad lo han podido llevar de la mejor manera, pero sobre todo atendiendo a las problemáticas estudiantiles. O sea, nosotros venimos de un conflicto de estudiantes en el 2013 que sí. reclamaba cupos, que sí. reclamaba optativas. Sí. Problemáticas de esa nueva generación 2015, que bueno, que a medida de que van llegando y se van nucleando los debidos espacios, se van atendiendo y se va construyendo para ir adaptándonos.
Cecilia, volvemos un poco al encuentro. Estuvimos viendo el programa, cómo se va a desarrollar, hay diferentes talleres, mesas, ponencias que van a haber en estos 3 días, en 4 y 5 y 6, que se va a estar desarrollando, reiteramos, en La Paloma, en el departamento de Rocha. Ahora nos especificas bien en qué parte. Pero hay algo sobre el tema del programa que me gusta mucho y me llama la atención. Hay temas, obviamente, en las mesas y en los talleres que no se van a escapar, que es el vínculo de la comunicación con la política, la cultura, la ciencia. O sea, las diferentes ramas con las que se puede vincular nuestra área. Pero hay temas que oscilan entre temas clásicos, como estos que te estoy mencionando, como la construcción y presentación de noticias policiales, que eso es algo que es recurrente y más en los últimos tiempos porque tiene como una influencia como muy grande en los canales de televisión, sobre todo. Y temas que son como más de actualidad, que me llamó la atención, que es el tema de la narcopolítica y el ejercicio del periodismo. Esto más centralizado en los casos de Paraguay y México. ¿Cómo contemplaron los temas? ¿Cómo fue el armado de este programa?
Bien, el armado de este programa se viene trabajando desde febrero, en la primera coordinación latinoamericana. Lo que se hace después de que pasa el encuentro latinoamericano, se junta todo el comité, ni bien termina, ¿no? O sea, estamos hablando de, a ver, cuando me refiero a la organización, los estudiantes de comunicación de Latinoamérica. No hay nadie más que no sean estudiantes de comunicación de diferentes universidades nacionales y públicas. Y bueno, ya en octubre, bobeando, dijimos, bueno, Uruguay, y en febrero, cuando nos volvimos a juntar, efectivamente éramos sede, no nos habíamos enterado nosotros todavía, pero bueno, ahí en el Campamento Nacional Ampliado del Movimiento de Participación Estudiantil Camilo Cienfuegos, definimos que Uruguay era sede y empezamos a escribir las líneas generales de este programa. Y este programa fue sufriendo modificaciones en estos meses de construcción, y este taller en particular lo viene a dictar Sergio Peña, que es periodista de Paraguay, y es secretario de la Asociación de Prensa de Paraguay.
Este taller de narcopolítica.
De narcopolítica.
Sí, el ejercicio del periodismo, tanto en México como en Paraguay, se ha tornado muy complejo.
Sí,
muy, muy difícil.
Y más con los sucesos que están pasando.
En México, sobre todo,
sí,
que
sobre
se
todo
han
México.
Muerto muchos periodistas.
Sí, sí, sí. Así que ese va a tener lugar en tanto en la escuela como en el liceo de La Paloma.
Ahí va, contame dónde va a ser, porque eso no lo mencionamos. En La Paloma, pero ¿en qué
sí, parte se va a desarrollar? Sí, el encuentro se va a desarrollar 4, 5 y 6. Vamos a alojarnos en la delegación de Uruguay junto con la de Córdoba, en el complejo Andresito.
Sí.
Y vamos a dividir La Paloma en 4 zonas de alojamiento. Así que después en otras estarán... Brasil, Paraguay y todo el resto de los compañeros de Argentina. Pero en el Andresito va a estar Uruguay. Bien. Porque las inscripciones siguen abiertas, así que reitero.
Eso es importante. Ahora mencionamos cómo se inscriben.
Entonces, los paneles masivos donde va a participar todos los inscriptos se van a llevar a cabo en el gimnasio de La Paloma, que está cruzando el Andresito, y todo lo que son talleres en simultáneo se van a hacer toda en la manzana alrededor del gimnasio. Y ahí vamos a encontrar el liceo, Cabo Santa María, la escuela pública, Casa de Bahía, el centro cultural y también el gimnasio, que bueno, va a funcionar, tiene un pequeño salón y ahí también se van a hacer talleres. Vamos a tener 5 talleres en simultáneo funcionando. Para que según el interés de cada inscripto
se vayan armando su plan para el fin de semana.
Sí, el estudiante cuando se acredita tiene acceso libre a todos los talleres y a todos los paneles, y bueno, es a gusto propio que
ya me mencionaste uno de los invitados, mencioname alguno más que forme parte. Los talleres también es con invitados de acá de Uruguay e internacionales, contame un poco
sí,
de eso.
El encuentro, el siempre se busca como la integración latinoamericana. Uh-huh. Entonces, en casi todas las mesas, en casi todos los paneles, hay referentes de diferentes países. Viene Sergio Peña a dictar este taller de narcopolítica. Tenemos un compañero de Brasil que viene para comentar un poco ahí en la apertura, en la coyuntura latinoamericana. Tenemos a Daniel Esteves, diputado del Frente Amplio.
Sí.
Tenemos a Aram Aroniam, que viene desde Buenos Aires y es uno de los fundadores de Telesur. Tenemos al docente de esta casa de estudios, Agustín Flores, para que nos cuente en el taller de articulación social acerca de las usinas culturales a lo largo y ancho de Montevideo, pero en particular él va a contar la experiencia de la usina Casavalle. Estamos terminando de confirmar la participación de Samuel Blixen para que nos cuente un poco acerca del rol y el perfil del comunicador en tiempos que a él le tocó vivir.
Por favor. Tremenda investigadora, además.
Tenemos a Aurelio González para hablar de fotoperiodismo y memoria abierta.
Vi que hay un taller sobre eso.
Y sobre todo, por suerte, pudimos conseguir a través del Centro de Fotografía de la Intendencia su muestra, que va a estar colgada durante los 3 días.
Qué bueno.
De gigantografías, así que bueno.
¿Dónde va a estar la muestra?
La muestra va a estar en el gimnasio, junto a otra muestra del fotógrafo Ezequiel Torres, que también viene desde Argentina, que es un fotoperiodista joven, que bueno, que va también como a contar la otra punta de cómo como jóvenes seguimos reivindicando
el fotoperiodismo
y la temática.
La historia de Aurelio es divina, el encuentro de ese archivo, que está buenísimo que lo pueda compartir con los estudiantes. Muchos deben conocer la historia, pero es bellísima cómo él recupera todo ese archivo de registro en la dictadura, ¿no?
Sí, la idea del taller de Aurelio es un poco reafirmar el compromiso con determinadas causas y cómo, bueno, él siempre lo dice, yo más que un fotógrafo soy un militante. Entonces, rescatar ese espíritu de el fotoperiodista inmerso en la sociedad, uh-huh, en la problemática, en lo que le está pasando a la gente, ¿no? O sea, cómo el fotoperiodista que se arriesga a todo, ¿no? Sí. Y por ese camino va a andar ese taller, que ese sí va a ser en el gimnasio de La Paloma, porque es donde va a estar la muestra. Después vamos a estar recibiendo a Pablo Siris, secretario de la Embajada de Venezuela, que también es periodista y nos va a estar contando un poco... acerca del perfil.
La situación de Venezuela también, bueno, súper interesante para estar al tanto, ¿no?
No, y además que tienen otro proceso también de marco regulatorio. Sí. Yo creo que Uruguay todavía no está en esa situación, estamos bastante lejos de, uh-huh, de poder concretar un marco regulatorio diferente. Nosotros venimos con un marco regulatorio propio de la época de la dictadura. Entonces,
sí, todavía
bueno,
estamos en debate de una ley de justamente servicio de comunicación audiovisual.
Falta que la reglamenten, ¿no?
Sí, es momento de que los estudiantes de comunicación nos apropiemos de esa ley, estemos al tanto, la desglosemos y le saquemos jugo para poder saber qué es lo que va a terminar definiendo en el campo que nada más y nada menos nos estamos formando. Después a nivel más argentino van a venir diferentes docentes, va a venir la decana de la Universidad de La Plata, tenemos presencia de más de 30 disertantes de toda la región. Nos va a estar acompañando el último día Federico Beltramelli, uh-huh, para hablar del panel que vimos a llamar de las venas abiertas de América Latina.
A la hora hay,
de
un homenaje a
hay un homenaje,
¿no?,
a Eduardo Galeano. El homenaje se va a estar llevando durante los 3 días. Va a haber todo frases, objetos y diferentes cosas que nos hagan acordar a sus obras. Y en el cierre se va a pasar un video en homenaje a Galeano que se va a estar filmando en el Durante. En donde, bueno, los disertantes, los estudiantes y puedan comentar algo a cámara acerca de la obra de Eduardo Galeano, o puedan recitar frase que...
No solo escritor, sino periodista, ¿no?
Sí,
vale la pena reivindicar su figura como periodista, y qué mejor que hacerlo en un encuentro latinoamericano de comunicación. Cecilia, ¿todavía queda espacio para que se inscriban?
Sí, todavía, ¿no?, queda lugar en el ómnibus. Vamos a estar cerrando las inscripciones ya mañana. Pero todavía hay lugar.
Estamos hablando de un encuentro que es gratuito. Los estudiantes pueden comentarme un poquito eso para que los que no se anotaron sepan cómo es.
El encuentro tiene un costo de 2.000 pesos, uh-huh, que se puede financiar con bonos y con rifas. Las inscripciones obviamente estuvieron abiertas hace muchísimos
tiempo,
meses para,
claro,
que cada inscripto,
claro,
pudiera con tiempo poder vender los bonos.
Pero
y
bueno,
rifas.
Capaz que hay alguno que no se inscribió y tiene la plata y puede hacerlo.
Sí, y si quiere llevarse alguna rifa para sí como último momento. O sea, estamos a martes, de acá al viernes, tal vez a
algún familiar, amigo,
a todo le puede vender. Tenemos bonos, colaboración y tenemos rifas para poder costear los 2.000 pesos, que incluyen absolutamente todo: el traslado, el
alojamiento. Claro, son 2.000 pesos, pero no tenés que pagar nada.
No tenés nada,
nada más, nada.
Bien. Lo único que habría que pagar es el beberaje en la Peña Cultural. El resto está
en las
todo
noches,
en las noches,
en las nights,
para tomar una cerveza mirando a Balbis, que bueno, ya
no
me
habéis dicho nada, va a estar Balbis.
Bueno, va a estar
de eso
Balbis.
Me tenés que contar.
Ese fue el inscripto número uno de este encuentro. Alejandro Balbis va a estar acompañándonos en la Peña Cultural,
que nos invitaba desde el spot que escuchábamos al principio del,
por eso,
de
él
la nota.
Nos ha acompañado en este proceso. Él es un artista que junto al MPE y a la Brigada nos ha acompañado en diferentes actividades. Viene de estar tocando en el encuentro de estudiantes de artes que se desarrolló este fin de semana pasado, al cual también participamos como Brigada, y ya nos dijo que estaba muy contento de poder venir a este encuentro. Va a estar tocando el viernes a la noche.
Qué lindo.
Y bueno, la inscripción cubre absolutamente todo, toda la entrada, a los paneles, a los talleres, a las fiestas. Todo lo que es la acreditación, que la acreditación incluye una pulsera, libreta, lapicera, pegotín del encuentro.
Qué lindo, todo el merchandising.
Y algún chiche más que le pongamos, la revista de la Federación Argentina de Estudiantes de Comunicación. O sea, cuando llegaste, vamos a una carpetita que va a ser como, va a tener el mapa, sobre todo para...
¿Dónde duermen? ¿En el camping?
No, en las cabañas.
En
las cabañas del Andrecito, que bueno, están bárbaras, acondicionadas, camitas.
Súper accesible,
todo.
Entonces, estamos hablando de
sí,
para todo
sí,
lo que incluye. Y todo lo que se van a llevar de conocimiento.
Por suerte tenemos unos compañeros en la Comisión de Finanzas que han hecho unos números ideales.
Ah, los hubieran llevado para el presupuesto.
los tienen que ver con todas sus planillas, ajustando todo para que, bueno, que sea lo más económico posible. Así que bueno, salimos el viernes a las 7:30 del instituto, uh-huh, y volvemos el domingo, ni bien cierre, que es a las 16 horas, que vamos a estar pegando la vuelta. Así que bueno, estamos contentos, estamos con el gran desafío. No podemos creer todavía que tengamos a más de 1.000 estudiantes, que venga a Brasil, que venga a Paraguay, que vengan compañeros de toda Argentina. Es un desafío como brigada, como colectivo, porque bueno, el MPE nos ha recibido durante todos estos años en las mejores condiciones, uh-huh, y esperamos poder estar a la altura de las circunstancias.
Buenísimo, Cecilia, te agradecemos formar parte aquí de La Nueva Mañana y contarnos un poco de lo que va a ser este quinto encuentro latinoamericano de comunicación y 13º encuentro nacional de estudiantes de comunicación. No solo va gente de la FIC, va gente de la UTU.
También, por suerte pudimos llegar a la UTU, y hay compañeros de la UTU que viajan, que estaban muy contentos. Ellos han hecho su difusión en sus institutos, y bueno, esperemos que tengan una participación, y que ojalá que años siguientes se sume más y más estudiantes a estas iniciativas, que bueno, que vienen a pulmón. O sea, nosotros somos estudiantes, uh-huh, no... no hemos recibido este apoyo de otras instituciones que no sean asociaciones del campo popular, radios comunitarias, colectivos y bueno, y nuestras respectivas facultades, que en la medida de lo posible aportan con lo que pueden. Para que el encuentro se esté desarrollando.
Bien, Cecilia Ortiz, integrante de la comisión organizadora de lo que van a ser estos encuentros.
Te hablo a ti que estudias comunicación. ¿Sabías que el 4, 5 y 6 de septiembre en La Paloma, acá en Uruguay, se va a hacer el quinto encuentro latinoamericano de estudiantes de comunicación? Más de 1000 pibes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil se van a juntar a debatir comunicación. Peñas, talleres, debates. Y un homenaje al gran Eduardo Galeano. No te cuelgues, averigua en tu facultad.
Para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar.
De boca libre y pies para caminar.
De boca libre y pies para caminar.
A desalambrar, a desalambrar.